Leganés, si ganan los blancos, volverán a la tercera posición. Segundo es el Atlético, a 7 puntos del Barça. La Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera, pasa hoy el reconocimiento médico con el Beijing chino y si lo supera va a dejar 22 millones de euros en el equipo que dirige Paco Gémez. En baloncesto, el Barça campeón de la Copa del Rey, ya a esta hora los Reyes entregan los premios nacionales del deporte, entre otros a Salud Cravioto, Lidia Valentín y Mayalen Chorraut.
Y tenemos última hora, Marta Rovira queda en libertad bajo fianza de 60.000 euros, es lo que ha decretado el juez Llarena. Marta Rovira en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Continuamos en Herrera en COPE. Gusto escogiendo música.
Sí,
es una cosa de verdad, claro. Es que es una maravilla. Ole.
Pero como es tan pelota, ha dicho, pongo una marcha.
Claro, exacto.
Y yo le he dicho, peligra tu vida.
Oye, una pregunta que quería haceros. ¿Podríais estar alguno de vosotros? Hola, Gutiérrez, hijo, que no te he dicho.
Muy
nada.
Buenos días.
¿100 días aislados en una cabaña?
No.
Yo creo que sí.
¿Tú sí?
Yo sí, yo cada vez pienso que sí. Sí. Lo disfrutaría.
Desde que tienes alquilada la casa en el campo, nene, es que sí. En el pueblo, claro, de Guadalajara, gesta de un campestre, sí, que es que se cree, sí, que...
A ver, ¿tú de dónde eres, Carlos?
Yo de Madrid.
De Madrid capital, ¿no?
De Madrid capital, bueno, y bien. Mis padres de Madrid capital.
Pues yo te digo una cosa. Tú que ahora, yo que soy más de pueblo que la amapola, te digo yo que al tercer día de estar allí,
estoy,
tú empiezas
de
a darte cabezazo por la esquina. Te lo digo yo.
Sí. Estoy de campo y de mariposas ya, que no,
hombre,
puedo más.
Hombre, hombre. Sí.
Pues yo mi récord son 7 días estar solico por ahí, ¿eh?
¿Pero solo?
Sí, solo.
¿Solo?
Solo.
Como Heidi, claro, con su perro.
Solo, solo.
Solo, solo.
Solo, solo.
Joder, tío. ¿Eh? Ahí lo tienes.
Sí.
Con 52 años.
Ahí. Sin, no, tele, no, no, sin tele, sin nada, sin ordenador.
Bueno, no,
sin
con
nada.
Tele sí, con tele sí, entonces, con tele.
Ah, entonces no es lo mismo.
Con series.
No,
es lo mismo que si estás en tu casa.
No. Yo me refiero a estar...
mirando a las plantas.
Exactamente.
Sí. Ya, eso no.
100 días en una cabaña, aislado. Retiro,
no,
espiritual, eso, de todo. O sea, te desconectas. No. No redes sociales, no teléfono, no televisión.
No, eso no, yo te digo que no.
Yo tampoco, eso. Yo tampoco, o sea, vamos. Tony, no sé.
A mí les gustaría mandarme.
Bueno, te
bueno, claro.
Pero no.
Esa es otra.
Con la colección 12 maneras,
claro,
ella tira
es que
todo.
No puedo.
Exactamente, sí, ahí va a haber, no, una colección. Mandarán. Aquí están esperando los coleccionistas de los kioscos, vamos.
Sí,
eso va a ser
todo.
Una colección que va a ser un penotazo. Fíjate, antes hemos hablado del Avespino, de los 50 años. Realmente no lo hemos dicho, pero es un homenaje a Eduardo, el técnico, al realizador, sí, musical, sí, de este programa. Ya quisiera ser su moto un Avespino, pero bueno, ahí la lleva.
Yeah.
Eso no se va a vender.
Más fea que el Avespino, ¿no?
A ver dónde va a parar.
Es más fea que pegarle a un padre. No, no, horrible. Bueno, hablemos de motos,
sí,
y moteros, pero bonicos.
Bueno, y para Eduardo también.
Ah, también.
Sí. Porque hay moteros de todas clases, moteros de toda la vida, de fin de semana, Eduardo. Y tal, moteros son unos como otros, ¿eh? Porque moteros habrá muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Lo puedes contratar, sí, desde solo 77 euros. Así que llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En un cerro muy lejano.
Tremendo.
Míralo, ahí está.
Angustiado noche y día, no comía ni dormía, lamentando algo triste.
Solo cabe una expresión. Vámonos.
Sí, vamos a sacarle. Taller de radio, qué bonito. Bueno, pues vamos a conocer a la persona que sí ha podido estar 100 días aislado en una cabaña asturiana. Todo tiene un porqué, ¿eh? Todo tiene una razón. Y además eligió cuidadosamente la fecha en la que quería iniciar esa aventura, una época del año. Preparó con mucho mimo qué iba a hacer durante esos 100 días. Aprendió a grabar para esta ocasión, preparó su día. su día a día, su vida, en fin, todo calculado, pero luego me imagino que no sería del todo fácil. José Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, ¿y vosotros?
Estupendamente.
Bien, hola, José.
¿Eso cuándo fue?
Pues eso fue en el 2015, del 12 de septiembre del 2015 al 19 de diciembre.
¿Se te hizo un poquito largo, José, así entre nosotros?
No se me hizo muy largo, hombre. Algún día un poquitín bajo, pero en general no se me hizo muy largo, no.
¿Por qué lo hiciste, José?
Bueno, tenía ganas de hacer algo parecido y surgió la posibilidad. Conocí a un productor de cine, nos hicimos muy amigos, le planteé el proyecto, le gustó y nada, y tiramos para adelante con él.
¿Por qué escogiste la zona, la fecha, el día para empezar? ¿Por qué?
Bueno, la zona, porque la conozco desde hace mucho. La cabaña realmente donde estuve es una cabaña que ya tengo hace 15 años y a la que voy asiduamente, prácticamente todos los viernes del año. La fecha, porque es la fecha en la que más cambios se notan en la naturaleza y quería que así fuese. Y bueno, y nada más. Así me lancé, a él le gustó la idea y para allí fui.
Fíjate, cuando te toca volver, es curioso el día, justamente, porque después de 3 meses de soledad, era el día de las elecciones generales de 2015, de diciembre de 2015.
Sí, 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 sí.
Que hubo que repetir, por cierto, porque recordemos que no se logró sentar a ningún candidato en el sillón de la Moncloa.
Pensé que era porque faltaba él.
Seguramente, si los candidatos hubiesen ido conmigo 100 días a la cabaña, seguramente que se hubiesen arreglado.
Oye, José, ¿y qué llevaste? ¿Cómo preparaste que te ibas a llevar? ¿Sabías exactamente, en fin, lo que ibas a comer? ¿Cómo calculaste?
Sí, yo había preparado una huerta con 3-4 meses de antelación. Aunque es una zona muy alta y donde la huerta supuestamente no iba a funcionar muy bien, me dio muchos frutos. Y bueno, llevé unos sacos de legumbres y algunas latas. Y luego, bueno, con frutos y cosas que recolecté yo por allí. Y unas gallinas que tenía para suministrarme huevos.
Ahí está la clave, la gallina.
Es que sin una gallina no se puede vivir.
Claro. Ahí está.
¿Y cazaste algo?
No. Si hubiese tenido hambre, tampoco lo hubiese hecho porque me cuesta mucho. Pero no. Prácticamente en el monte aquí en Asturias, aunque no tuvieses comida, yo creo que puede subsistir con los frutos que hay en esa época.
Yo tengo una duda. Yo tengo una foto suya aquí. Sí. Duchándose en medio de la nieve. ¿Era necesario verdaderamente ducharse? Porque vamos, a mí me quita. Yo tengo aquello alrededor y me quitan la roña a los 100 días, pero vamos.
Pues bueno, sobre todo por estar yo cómodo, pero principalmente porque los animales no te huelan, porque sí. Es muy importante. Yo pues, sí, tengo que ducharme con un jabón así neutro, uno que suelo hacer yo, y es la única forma de que los animales no sepan que hay presencia humana cercana.
Tú tienes familia, José, tienes mujer, ¿no?
Sí, por mucho tiempo, mujer y 3 hijos. Sí,
¿y
sí.
3 hijos? Bueno, sí. Y cuando tu mujer le dijiste, cariño, me voy a quitar 100 días de en medio.
Bueno, se lo dije, como siempre estoy planteándoles retos nuevos, los toman un poco a chirigota, y este hasta una semana antes que le dije que ya era definitivo, yo creo que no lo creyeron. Pero bueno, lo aceptaron muy bien. Se manejan perfectamente sin mí y aunque, bueno, estuve 100 días fuera, mantuvimos contacto por carta, con lo que, bueno, eso fue suficiente.
Otra vez que lo intente, váyase con Gistau, que él se va fijo, porque tiene 4 niños, está loco por salir de la casa.
Totalmente, sí, acuérdate de Gistau. Bueno, toda la experiencia, como decimos, aprendiste también a grabar, y de hecho, esa experiencia se va a poder ver a partir del 16 de marzo en un documental que se ha titulado 100 días de soledad.
Sí.
Y creo que además apunta maneras, porque fue finalista en un festival de cine en Estados Unidos.
Sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte. Yo creo que es un documental un poco diferente, no es un documental de naturaleza sin más, es más una vivencia en la naturaleza y tiene algún mensaje implícito interesante, que yo creo que puede interesar a cualquiera. Está grabado a un ritmo, o hecho a un ritmo un poco diferente de lo habitual, un poco más lento, y el sitio, el lugar es maravilloso. Entonces, bueno, tiene algunos ingredientes para funcionar.
¿Y tenías un guión previo, una idea de lo que querías hacer, o fue surgiendo poco a poco, según los días ibas grabando y...?
Sí, bueno, tenía una idea general, pero sí sabía que el guión se iba escribiendo solo. Por eso digo que el guionista fui yo, realmente la guionista fue la naturaleza. Yo estuve 100 días haciendo lo que me gusta, salir en busca de animales, filmando todo lo que pasaba a mi alrededor y escribiéndolo. Y bueno, y con todo eso que grabé, esas 300 horas que grabé, luego montamos la historia. Pero realmente el guión se escribió solo, sí, sí.
¿Qué has aprendido durante esos 100 días, José?
Bueno, todo. Muchas cosas ya yo creo que las sabía, solo que no las había experimentado de esa forma. Pues aprendí que se vive con mucho menos de lo que vivimos aquí, que yendo a un ritmo más lento se disfrutan más las cosas y que, bueno, la mejor compañía que se puede tener y la que nunca te falla es la naturaleza.
Y un caballo que había ido bueno, contigo, ¿no? Que te ha ayudado bastante.
Bueno, es parte de la naturaleza. Sí, el caballo, Atila fue un caballo que me dejó un amigo porque dentro de esos 100 días, 20, más de, sobre 20 días o por ahí, los pasé fuera de la cabaña en lugares, bueno, distantes de la cabaña, 4, 5, 6 horas, y desplazar los 120, 130 kilos de material me resultaba imposible a mí. Entonces, esos desplazamientos largos, venía Atila conmigo, ambos íbamos cargados y bueno, y me ayudó mucho, la verdad, y me hizo mucha compañía.
¿Y de quién te acordaste más durante esos 100 días?
Bueno, especialmente de mi familia. Si tengo que reconocerlo, me cuesta mucho y espero que mis clientes no me escuchen, no me acordé nada, absolutamente nada del trabajo. Es como si no hubiese trabajado en mi vida. O sea, la sensación de que tenía mujer e hijos y nada más. Y bueno, algunos amigos, pero prácticamente de nada. De nada.
Un lejano recuerdo, ¿no?
Sí, 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 sí. Muy lejano, curiosamente, sí.
Imagino que mucho rato sería para ti, ¿no?
Mucho rato, yo creo que prácticamente todo el rato fue para el documental, porque sí es verdad que si no hubiese ido con la intención de filmar el documental, la experiencia hubiese sido totalmente diferente. Tenía 12, 13, 14 horas ocupadas a diario siempre en el tema del documental, más cuidar los animales, hacer las cosas, cocinar, lavar, todo eso me requería, no sé, 18, 20 horas diarias. Había días que no dormía más de 4 horas.
Bueno, pues si va uno para estar tranquilo, además no duerme. cosa. ¿A qué se dedica usted, José?
Yo tengo una empresa de interiorismo, decoración y construcción aquí en Asturias, en Oviedo.
Ah, pues con lo que a mí me gusta eso, pero no lo asociaba con la...
Te ha caído la gorda, José. No sabes, la locura de Naranjo con la decoración.
Ah, sí, pues venga, Naranjo, cuando quieras hacemos algo juntos.
Sí, pero en sitio civilizado. A ser posible en el centro.
Su casa no te preocupes que no está en el monte.
Para ejecutar los importantes sitios civilizados, pero para inspirarse, la montaña vale mucho.
Eso es verdad.
Madre mía, no te queda nada. Más que se inspire más todavía para su casa. Dios mío, mi vida. Bueno, José, pues gracias de verdad por dedicarnos este tiempo.
Gracias
que tenga mucha suerte ese documental, el libro con las fotografías que también has publicado.
Sí.
Y en fin, y que disfrutes mucho de tu vida y de tu familia, sobre todo.
A ver si tenemos suerte con los cines, pues la verdad es lo único que me atemoriza, que se estrene el día 16 y que la gente no vaya ese fin de semana y lo quiten. A ver.
Haremos ruido, José.
Venga, venga, todo el que se pueda, por favor.
Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Sí. Es que vamos a hablar de autobuses.
Sí, claro.
Lo digo porque es que calculen ustedes cómo se hila de fino en la realización musical de este programa. O sea, yo no creo que haya otro a nuestra altura. Pero bueno, en fin. Porque vamos a hablar de autobuses, efectivamente. Y es que Vigo es pionera en un servicio que ya se puso en marcha hace tiempo en otras ciudades europeas. Bueno, este servicio permite a las mujeres solicitar en qué punto bajan del transporte público. Y el viernes, precisamente, se estrenó este servicio nocturno. Es un placer para nosotros saludar al alcalde de Vigo, a don Abel Caballero. Don Abel, ¿cómo está usted?
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Además, nos ha parecido una idea estupenda a todos, de verdad que sí, señor alcalde. Porque explíquenos exactamente, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? Yo me subo al autobús un viernes por la noche y ¿qué puedo hacer? ¿Qué le digo al conductor?
Decirle al conductor, el autobús tiene una ruta, esa ruta no se desvía, como es natural, ¿no? Pero dentro de esa ruta, usted le dice al conductor el sitio exacto donde se quiere bajar. Yo me quiero bajar en la calle García Barbón, el número 25. Y el autobús en el número 25 de la calle García Barbón para. Y, por tanto, te deja bajarte y tú te bajas justo enfrente a tu casa o en el lugar más cercano a tu casa, si no está en esa calle. Y claro, por tanto minimizamos el espacio en el que una mujer, una chica, joven o mayor, tenga que caminar por la noche o dejar el autobús.
Claro, porque a veces las paradas, en fin, que tienen su lógica,
sí,
que
pueden estén tener donde 300 están, metros,
exactamente,
400 metros.
Exactamente, y muchas de ellas están a lo mejor en un descampado, en una zona poco iluminada.
Claro. Exacto, pueden estar en zonas más descampadas y por tanto con un poquito más de riesgo, y lo que hacemos con esta medida es minimizar el riesgo. Vigo es una ciudad muy segura, pero queremos hacerla lo más segura posible, y entonces, bueno, se toman algunas precauciones. Las mujeres que lo soliciten se quedan allí cerca del conductor, sentadas en la parte de adelante, y se tienen que bajar por la parte de adelante para que el conductor vea. Porque, claro, no es una parada y, por tanto, no tiene la seguridad de una parada. Pero en el sitio donde las deja, el conductor tiene que ver que hay seguridad de tráfico, que allí se puede bajar bien, que no corre ningún riesgo. Y, por tanto, atender a la seguridad vial. Eso significa que se quedan allí delante y bajan por la misma puerta por la que entraron.
Hay una doble seguridad, además, ¿no? Porque nadie lo puede esperar en una parada. Que también puede ocurrir eso, que haya una persona esperando una parada para hacer una barbaridad, ¿no? Supongo que los padres y las madres de Vigo se habrán vuelto locos de contento.
Pues la verdad es que sí, gustó mucho la medida, y además lo dices muy bien, ¿no? Lo aprecian mucho los papás y las mamás, y la familia, que siempre les agrada el que pues las chicas más jóvenes tengan el máximo de seguridad. Sí, la medida fue muy bienvenida, los conductores de los autobuses cooperan muy bien, lo están haciendo en estos dos días ya, lo están haciendo bien. No hay un retraso sensible. Se puede retrasar un minuto, cada una de las líneas que puede durar media hora, y por tanto, no tiene ninguna contraindicación. Son todo factores positivos que coadyuvan. Y las mujeres, yo hablé con algunos colectivos, pues les pareció muy bien, les pareció una forma de hacer una acción positiva y mejorar la seguridad en una ciudad, y sobre todo decirle a los acosadores, porque algunos hay, ¿no?, que le vamos a poner las cosas lo más difíciles posibles en el supuesto de que quisieran importunar a alguna mujer por la noche al bajarse de un autobús en Vigo.
Creo que además estuvo muy bien, ¿no?, la acogida, porque en solo dos coches hubo seis mujeres que solicitaron ese servicio, y que además que decían, oye, yo es que me bajo muchas veces en mi parada y voy mirando hacia todos lados porque siento un poco de miedo.
Sí, normal, puede ser momento de la noche, déjeme que lo diga, el miedo es libre y por tanto vamos a tratar de cooperar lo máximo. Además lo cogieron porque los primeros días hicimos una cierta prospección para tener ideas del tipo de usuarias, ¿no? Entonces los conductores le hacían alguna pregunta, del tipo personal, que podían contestar o no. Bueno, pues entre los 23 y los 53 años, todas iban solas, por tanto era la única persona que se bajaba, y empezaron a las 11 menos cuarto y estuvieron cogiéndolo hasta las 5 de la mañana. Más o menos uno cada hora. Se concentró mucho en una zona de Vigo, en una calle. Hubo cuatro mujeres en cuatro horas distintas que se bajaron en la misma calle, porque hay mucha población allí también, ¿no?, dicho sea de paso. Pero bueno, vamos empezándolo y seguramente vamos a aprender mucho para seguir tomando medidas en esta dirección, porque lo vamos a estudiar para dar el mejor servicio y lo más seguro posible.
Pues estoy seguro que le van a llamar ya mismo otros alcaldes para preguntarle, ¿eh? Seguro.
Además, seguro. Yo debo decir que la idea, porque miren, estas cosas hay que contar. Yo estaba un día viendo la tele y no estaba atendiendo mucho, pero escuché que en algún sitio lo iban a hacer. Y la verdad, después me dijeron que era Bilbao. Pero yo dije, hombre, esto es una maravilla, esto ya lo vamos a hacer en Vigo inmediatamente. Y en cinco días lo montamos.
Jolines.
Y lo pusimos en marcha. Porque casi todo está inventado en el mundo. Consiste en, tan pronto ves la idea buena, o la tienes tú, cogerla y ponerla en práctica. Tuvimos todas las facilidades del mundo por parte de la empresa. Es una empresa que tiene una concesión municipal. Al gobierno yo lo consulté y le pareció a todo el mundo muy bien. E inmediatamente, en cinco días, lo pusimos en marcha.
¡Qué barbaridad! Alcalde, creo que estuvieron intentando también ponerlo en marcha, ampliar este servicio a las personas de edad avanzada, pero que hay algunos problemas que lo desaconsejan, ¿no?
Bueno, no exactamente. Es decir, yo sencillamente no lo descarto. Quiero estudiarlo porque sabemos que para mujeres va bien, funciona. Pero yo no descarto que algunos otros colectivos o alguna gente singular por razones de edad o otros tipos de cuestiones pueda ser aconsejable también. Pues si alguna vez aparece alguna idea de ampliación para algún otro colectivo, para algún otro grupo de personas o para alguna persona, yo estoy dispuesto a estudiarlo todo. Nosotros tenemos que dar la atención mejor que podamos a nuestros ciudadanos. Y todas las ideas serán buenas. O sea que si aparece alguna demanda adicional, pues yo lo estudiaré.
Bueno, ya sabéis que todo no puede gustar a todo el mundo, alcalde, y que hay algunos colectivos, algunas plataformas feministas que no están del todo conformes.
Bueno, yo sí. Lo que yo constato, pues es bueno. Pero yo debo decir que en Vigo al menos, ¿no? Todos fueron acogimientos positivos, incluso, como usted dice, plataformas feministas que lo vieron maravillosamente bien y fueron las que más lo apoyaron. Luego, yo no escuché en la ciudad ninguna opinión en contra, por el contrario, todos fueron opiniones a favor y las agrupaciones feministas que hay en Vigo, que hay algunas y que trabajan muy bien, dijeron que era muy buena idea y que les parecía muy loable.
Ya, se lo digo sobre todo porque reiteraban que el foco había que ponerlo en los agresores y no en las víctimas, como si fuera incompatible tomar esta medida y al mismo tiempo estarle pisando los talones a los agresores. Es que una cosa no tiene que ver con la otra, pero bueno.
Y los agresores ya los tenemos puestos, están las policías, en Vigo se coordina muy bien además, tenemos mucha vigilancia en la ciudad, es una ciudad segura, y por supuesto que los acosadores y los agresores no van a tener respiro y estaremos encima de ellos todo lo que podamos para cazarlos. Pero si además damos facilidades a las mujeres, pues no veo la razón negativa de hacerlo, ¿no? Totalmente. Pues llegará algún día en el que no haya que hacerlo, es posible, pero mientras estemos en esta situación, en la que hay un riesgo, es cierto que en Vigo, insisto, es muy menor de acoso, pues vamos a minimizarlo al máximo posible.
Pues a nosotros que conste que nos encanta la idea.
Alcalde, Me alegro mucho y se lo agradezco.
Ojalá y cunda el ejemplo. Abel Caballero, alcalde de Vigo, gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte, alcalde.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Que arrasa, ¿eh? A ver, caballero, arrasa.
Claro, con estas cosas además.
Pero desde hace muchos años.
La asociación que haya dicho eso, ¿no? Protestará por todo. Y si se pone policía, protestará porque más policía. No sé qué asociación ha sido. Pero vamos, me parece una cosa tan obvia que es un paso adelante. Vamos, que no tiene.
A mí me encantaría que eso pasara en mi línea de autobús, ya te lo digo.
Claro,
me encantaría,
hombre,
¿eh?
Claro, y a mí qué pasará aquí, que mi hija fuera más segura de lo que va. Vamos a ver. Eso es tontería, ¿no?
Y además sin ningún coste, ¿eh? Porque esto no supone ningún
coste para
nadie.
Yo te cuento una anécdota que me pasa a mí, me ha pasado más de una mañana y más de dos. El centro de Sevilla no se puede ir en el coche, entonces hay que aparcar lejos, hay que aparcar relativamente lejos. Y son calles estrechas. Y más de un día me encuentro una señora con unos 40 y tantos años parada esperando que pase alguien por esas calles para acompañarla porque le da miedo.
Claro. Fíjate,
porque le da miedo, porque es que da miedo. Me da miedo a mí, vamos, yo tampoco soy Diego Baló, pero vamos a ver. Es que es así, ¿no?
Sí, fíjate, esto ya desde hace muchísimos años está puesto en marcha. Por ejemplo, en la ciudad, tú has ido a Cartagena de Indias,
sí,
en Colombia, tú también has estado.
Sí, en Cartagena no, pero sí está en Colombia. Sí.
Bueno, pues en Cartagena de Indias, tú no solamente es que te puedes bajar cuando quieras, es que te puedes subir cuando tú quieras. Tú levantas una mano como si fuera el taxi y la chiva para y tú te subes.
Claro.
O sea, que esto para gente que es muy mayor, que va haciendo la compra, que puede desplazarse con algunas dificultades, es estupendo. Y ahí nadie protesta. O sea, te subes cuando quieres y te bajas cuando quieres.
No hay ningún problema.
Porque como su propio nombre indica, es un servicio público.
Exactamente, exactamente. Un segundo, que enseguida estamos con el contestador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no, ¿cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Contestador automático de Herrera en COPE abierto 24 horas al día funcionando 915233379. Gutiérrez, ¿qué nos han contado?
Pues hoy a todo gas, porque además de la fosforera, en el contestador los oyentes también han celebrado los 50 años del Vespino. 50 años. Por cierto, que llevamos toda la mañana diciéndolo mal.
Carlos, tú lo dices mal. Deberías de decir a Vespino. En tu idioma tendría que ser a Vespino. Como Amarrón, la moto, Amarrón, el Avespino.
Ay, el viejo chiste de Amoto. En fin, ahora escuchamos más sobre motos, pero la broma me viene de lujo para escuchar más mensajes sobre nuestra lengua, que ha sido el asunto más comentado en el contestador hoy. Todo a propósito de la imposición del catalán en Baleares para ejercer la medicina. Este mensaje nos llega desde Valencia.
Mira, soy un bombero de la Comunidad Valenciana que estoy viendo el programa de Carlos Herrera por la mañana. Y respecto al catalán en las Islas Baleares, aquí en la Comunidad Valenciana, en el tema de bomberos, en una posición a cualquier escala operativa del cuerpo de bomberos, un señor doctor en ingeniería o doctor en arquitectura tiene dos puntos, y un señor con un nivel de valenciano del michá o medio tiene cinco puntos. Solo quería denunciar esto en COPE. Gracias.
Da más puntos. En fin, en todas partes juece Navas. Nos movemos ahora. Este mensaje nos llega desde Galicia.
Buenos días, Carlos. Que mucho habla de Cataluña y de Baleares con los médicos, pero que aquí en Galicia va a pasar lo mismo, ¿eh? Con el tema de las farmacias, que puntúa más el gallego que los máster y que el expediente académico. Venga, echarle un ojito, colega.
Ahí tiene la foto del expediente y de los baremos, para que vea lo que te estoy diciendo. Que cinco puntos el gallego. Más que un máster y más que un doctorado y más... A ver si le mete mano por ahí, hombre.
Bueno, pues pasa en... dos ejemplos. Este de Valencia, Galicia, si lo sumamos al de Cataluña, pues es lógico que haya personas que estén como una hidra.
Miren, es vergonzoso, asqueroso, repugnante. Dígalo ustedes bien, pero esto es asqueroso, vergonzoso y repugnante. Que todo el mundo, cuando va a una autonomía que tiene un idioma cooficial, tenga que examinarse en esa lengua. Y cuando vienen los de esas autonomías a examinarse a Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía o a Murcia o a otras autonomías que no tienen lengua cooficial, tienen muchas mejores opciones, porque no les exigen hablar en ese idioma. Y eso es asqueroso, vergonzoso y repugnante. ¿Cómo no vamos a cambiar el voto? Por favor.
Bueno, pues el señor está un poquito enfadado. Vamos a cambiar de asunto. ¿Os acordáis de la mamá de Telmo? Sí. En su casa conocido como Manuel, la mamá que quería trolear a su hijo el viernes pasado con que Herrera le mandara al colegio.
Sí.
Qué pena, salió mal.
Hijo Gutiérrez, muchas gracias, que eres un solete. Mi voz en un pozo porque el niño va a mirar con cara de tú estás fatal, mamá. Y luego encima Carlos ha dicho que no había colegio. Total, el tiro por la culata, pajarazo grande. Pero que a mí me ha hecho mucha ilusión, o sea que yo te lo agradezco en el alma.
No funciona.
Tiene WhatsApp, Telmo. No tiene WhatsApp.
Telmo sabe más que todas cosas.
Telmo, cualquiera lo pilla, Telmo.
Bueno, te digo. Yo creo que voy con el mensaje más importante que hemos recibido en el contestador en lo que va de curso. Así os lo digo. Y, y ya hemos escuchado más de 1.600 mensajes.
¡Hola, amigo! Estoy muy excitado, porque veréis, tengo que decir algo muy importante. María José, no es la primera vez que oigo que no tienes pareja. Y, en fin, yo también estoy solo en este momento. Y, no sé, me he armado de valor y querría proponerte... ¿Quieres casarte conmigo?
Yo creo que sí.
¿Casarte conmigo? ¿Quieres, María José? Yo soy un buen partido. Soy cariñoso, soy sensible y vivo en un ano. Igual o muy
claro.
Bueno, pues ahí está.
Puedes ser el hombre de mi vida, ¿eh?
No,
por
que
estas
es muy
últimas
guarro.
Cosas.
No, que es muy guarro. No, te lo digo de, yo, te no, lo digo yo, que yo de eso sé.
Lo de cariñoso y sensible es lo que me echa para atrás.
Ah, claro.
Bueno, voy con un par de comentarios, solo dos, a la marcha de Semana Santa que hoy nos ha vuelto a regalar Herrera.
Carlito, me transporta con esta música, hijo. ¡Qué alegría en Semana Santa!
Buenos días, Herrera. Ya estamos como todos los años. Primero viene San José, las fallas. Y luego las procesiones, que a mí también me gusta oír saetas, pero también me gusta oír lo de mi tierra. A ver si te pones algo de fallas.
Ya ha empezado la competición.
Madre.
Sí, Valencia en fallas, qué bonito.
Madre mía. Bueno, yo creo que es una cuestión del calendario. Para nosotros lleva un ritmo, pero ya sabéis que para Herrera lleva otro distinto, va más rápido, es como Flash Gordon, ¿no? Flash, flash, para un lado, para otro. Bueno, todo va tan deprisa que hasta yo, que no tengo pelo, me despeino.
Bueno, soy Juan de Pamplona. Esto es un aviso para la COPE. Yo, viendo la rapidez que le llega el acontecimiento al jefe, yo le plantearía ya el lunes otra vez la renovación, ¿eh? Que se le va el lunes, ¿eh?
Sí, sí.
Que se le va. Que se le va la renovación y se le va el jefe. ¡Opa, campeón!
Pues eso, rápido, rápido, rápido pasa todo. Bueno, paremos un poco el tiempo, volvamos al viernes, justo después de escuchar Radio Carlitos.
Buenos días, chicos. Carlos, hijo de mi vida, ¿qué más me da vestiño de canción que eso tiene un traguito de lejía que para que las prisas? Menos mal que está mi naranjo, que lo arregla siempre poniendo la música que tiene que ponerse. Porque entre la Marijose y tú no os habéis dado el día hoy. ¿Qué más me da? ¿Qué par de collejas tienes?
Ah, naranjo, es que...
Yo calladito, yo aquí calladito, no. Yo no digo nada. No ahí. Es mi boca, no es mi boca. No es mi boca de la que salen esas palabras.
Tú nada, solo pon el pecho para que te pongan las medallas. Bueno, ahí hemos celebrado, como decíamos, los 50 años del Vespino.
Carlos, aquí te mando la foto de mi Vespino. Tiene 48 años, totalmente restaurado y en su color original. Modelo Brisa, de la primera generación de Vespino. Matriculado en el año 1970. Un saludo.
Yo tuve el Vespino, yo tuve la del Vivarián. Yo sí que era una máquina. Y la quemé el motor de tanto subiscuate y todo. Le metí, cuando le metía, le quitaba el cilindro del 49, le metía un 65. Oh. Y el carburador una más 18. Mamá, ¿cómo andaba eso, Carlos? Cuando le trucaba el motor. Pero yo tuve una del Vivarián. Y muy buena que me salió, ¿eh? Es de las motos de antes, no es como las de ahora.
Estaba la puesto goloso, Eduardo, a escuchar esto.
Me ha gustado,
¿eh?
Me ha gustado esta llamada. Guárdala para mañana, guárdala para mañana meterla, por favor.
La del Vivarián. Venga, perfecto. Bueno, vamos a terminar con un mensaje que yo creo que resume a la perfección el sentido de decenas de oyentes que han dicho, si no lo mismo, pues algo que suena muy parecido.
Solamente decir a la señora Marta Sánchez, ole sus huevos, bueno, sus ovarios en este caso, porque vamos, es increíble que con todo lo que pasa aquí, con el tema de la lengua, bueno, y más aquí en Valencia, con el tema de la lengua, con el tema de la señora Oltra como fallera mayor que fue proclamada, bueno, que una señora haya tenido los ovarios de hacer lo que ha hecho y que todo el mundo haya reaccionado como ha reaccionado también, mira, me siento hoy orgullosa y me siento alegre y me siento de todo.
Fíjate, qué alegría.
Qué alegría. Claro, el día de Marta Sánchez de mucha gente, ¿eh?
Sí, en el buen sentido, o sea, claro. Muchísimas llamadas.
Sí, sí. Menos a Eduardo.
Sí, bueno, pero claro. Es que para tener un buen día también hay que afinar mucho.
Es que claro. Es que dice que le gusta la letra original y me está dando una mañana que no te puedo hacer una idea.
Me puedo hacer una idea, no te creas que no. Sigue abierto el contestador, 915223379. Se quedan con Herrera en COPE versión más cerquita.
R.